Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumés, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Hoy, día miércoles, día de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Ya en instantes les estaré comentando un poco quiénes son nuestros invitados, nuestras invitadas que estamos aquí o que nos acompañan el día de hoy en cabina. Pero antes, saludar a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Marfil Educación Filosófica, también a quienes nos acompañan a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Facebook. Allí estamos emitiendo en este momento para todos ustedes y también a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas de Uniminuto Radio. El saludo muy especial también a todas aquellas personas que siempre día a día sintonizan El Puente. Recuerden que esta iniciativa va de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y es coordinada por el proyecto Marfil Educación Filosófica, siempre teniendo la posibilidad de dialogar sobre temáticas, sobre apuestas, sobre proyectos, sobre iniciativas que siempre de alguna forma redundan y permiten el desarrollo humano, el desarrollo social y todas estas iniciativas también que favorecen el diálogo y el encuentro. Y para ello, hoy vamos a estar dialogando sobre una temática que es realmente interesante. Se trata de la agricultura urbana. Tal vez alguno o alguna de ustedes ha tenido la posibilidad, la oportunidad de generar alguna experiencia, tal vez en casa, producto de todo lo que ha sido también la pandemia. Quizás en ese momento se adelantaron una serie de iniciativas muy interesantes en ese contexto y quien de alguna forma nos ha visto tentado, por ejemplo, a gestar desde casa o en otros escenarios, tal vez con los vecinos, colaborativamente, en un trabajo comunitario muy bien enfocado, este tipo de apuestas. Hoy vamos a hablar sobre los sentidos y sobre las experiencias que en ese orden se vienen gestando desde el Centro de Transformación Social, en particular el consultorio Minuto de Dios, que se gesta también desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y para ello, tenemos aquí una mesa de trabajo muy diversa, muy amplia, y quisiera comenzar presentando a Daniel González, quien es líder, coordinador también del consultorio social Minuto de Dios. Y bueno, una vez más aquí, Daniel, me complace mucho que nos acompañe y que tengamos la oportunidad nuevamente de reencontrarnos para dialogar en este caso de esta temática tan llamativa.
Gracias, Simón, por la invitación. Es un gusto otra vez estar en este escenario y esperemos que todas las personas que ya compartimos el link a través de todos los grupos que participan en el proyecto de Huertas Urbanas, pues que nos estén escuchando. Entonces, bienvenidos y todos a todas para este gran tema.
Así es. Si tienen también iniciativas, preguntas, comentarios que compartirnos, los vamos a estar siguiendo de manera muy precisa para compartir sus preguntas. También nos acompaña en esta mesa de trabajo Jessica Quimbayo. Ella es estudiante de Ingeniería Agroecológica. Jessica, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe, que esté aquí en nuestros estudios de Uniminuto Radio. Y aprovecho para saludar a Mónica Vargas, ella es estudiante de Ingeniería Agroecológica.
Buenos días, sí, me complace estar acá compartiendo este tema de agricultura con toda la comunidad de López 79.
Bueno, ya estaremos entrando también en detalle acerca de quiénes conforman la UPZ29. Daniel, hablemos acerca de dónde surge esta iniciativa, esta apuesta por la agricultura urbana en la apuesta también que se adelanta desde el consultorio Minuto de Dios.
Claro, Simón. Bueno, para nadie es un secreto los cambios y transformaciones no solo sociales, sino también ambientales que se han dado en los últimos años, no solo aquí en Colombia, sino también a nivel mundial. La pandemia también marcó un antes y un después. Muchas personas en todo el territorio nacional se vieron afectadas por el encarecimiento de los insumos agrícolas, también por la pérdida de tierras. La deforestación en la Amazonía es una de las graves problemáticas que afecta a nuestro territorio nacional. Y en las ciudades, las personas, los habitantes, los ciudadanos se vieron muy afectados por este cambio también a nivel ambiental. Es por eso que luego de pandemia, el Centro de Transformación Social Uniminuto decide emprender junto a la comunidad de la UPZ29, la localidad de Engativá, acciones para mitigar estos cambios que han venido afectando a los ciudadanos. Una de esas acciones que tomamos desde el Centro de Transformación Social fue empezar a co-crear el proyecto de huertas urbanas y caseras en la UPZ29. En este momento estamos trabajando con 25 barrios que componen la UPZ29. Esta está ubicada en la localidad de Engativá y hemos venido trabajando junto a la alcaldía local, al Jardín Botánico, a la Secretaría de Medio Ambiente y otras entidades que apoyan esos procesos también para traer el campo a la ciudad.
Usted nos habla de cambios que han afectado ineludiblemente también la forma de vida de las personas. ¿Cómo hemos recepcionado nosotros los ciudadanos estos cambios, producto especialmente de lo que fue la pandemia o ha sido la pandemia?
Bueno, desafortunadamente los ciudadanos no estaban preparados para estos cambios. Muchos de nosotros no teníamos ni siquiera las formas, las herramientas o los conocimientos aptos para empezar a traer eso de la agricultura urbana, mucho menos para implementarlo en nuestras casas. Pero debido a la crisis, no solo ambiental, sino también a la crisis alimentaria, fue que nos vimos obligados tanto a volcarnos al conocimiento como a empezar a establecer a implementar estas estrategias de agricultura urbana en nuestras propias casas.
Bueno, dentro de este contexto se gesta la participación, sin duda alguna, del programa de ingeniería agroecológica, ¿no?
Exacto.
Con esa intencionalidad. Y hoy nos acompañan aquí en la mesa de trabajo, como ya lo hemos señalado, estudiantes del programa de ingeniería agroecológica. Y quisiera comenzar por Jessica Quimbayo. Jessica, cuéntenos, cuéntale a toda la audiencia del Puente, ¿de qué va o en qué consiste esto de la agricultura urbana? ¿Cuándo podemos decir que estamos haciendo o gestando procesos de agricultura urbana?
Bueno, pues la agricultura urbana nació hace muchos años, más que todo en la parte de Asia y Europa. Se ha estado esparciendo pues, por alrededor del mundo y esto es para la supervivencia humana. Eso, el hecho de que tú mismo siembres tus propios alimentos ante una, digámoslo así, como lo que pasó en pandemia, que hubo muchas cosas que quedaron trancadas.
Una situación sobreviniente, no esperada.
Okay. Algo que lo coge uno como imprevisto, entonces ahí uno tiene que aprender como esas como cosas para tu propia supervivencia, como no depender de otras personas o demás, sino tú mismo defenderte.
Bien, y ese conjunto de herramientas o de técnicas, presumo yo, que no son o no surgen de la noche a la mañana, requieren cierto grado de acompañamiento y de formación. Mónica, háblenos acerca de cuáles son esas técnicas, esas herramientas o esas estrategias que podemos tener a la mano para llevar a cabo espacios, construcción de huertas y demás. Porque yo puedo tener toda la intención, de pronto, muy buena intención a propósito de tener un espacio de huerta casera, por ejemplo. Pero si no lo sé hacer o si no tengo los insumos o si de pronto comienzo con todo el entusiasmo la primera semana y resulta que abandono cierto tipo de dinámicas en ese sentido o si no tengo el conocimiento suficiente, pues voy a fracasar en mi intento. ¿Qué debemos tener en cuenta para llevar a cabo procesos de agricultura urbana, particularmente desde las huertas caseras, por ejemplo?
Primero que todo, tener la actitud. Si tú tienes la actitud, puedes hacerlo. Segundo, buscar el espacio que tengamos disponible en nuestra casa. Puede ser un patio, puede ser un balcón, puede ser un espacio pequeño, tampoco podemos que sea un espacio grande. Para el proceso de una huerta urbana casera, lo que necesitamos es, como vuelvo y digo, tener la actitud. Si no tenemos la actitud, no podemos empezar. ¿Qué podemos hacer? Nosotros como ingenieros agroecólogos les enseñamos a la población a cómo pueden generar sus insumos, cómo pueden generar sus abonos. La idea de esto es como recuperar todos esos conocimientos ancestrales, todos esos recuerdos, todo eso, todos venimos de un familiar campesino. Entonces, es recuperar ese conocimiento que nos dejan nuestros abuelos para poderlos usarlos aquí en la ciudad. Entonces, en pequeñas cantidades, no tiene que ser en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades. Y como decía mi compañera, es para el consumo de nosotros mismos sano. Entonces, es la idea de eso y lo que necesitamos es la actitud, más que todo.
Bien, de lo que estamos hablando entonces es de provocar, suscitar experiencias que de alguna forma también saquen de nosotros ese conjunto de actitudes de cuidado, de formas y maneras también de tejer una mejor relación, no solamente con nuestro entorno inmediato, sino también con los efectos que podemos tener en materia ecológica o en diversos escenarios. A mí me cabe una pregunta frente a la perspectiva. Hoy estamos hablando de sentidos y experiencias de la agricultura urbana. Y me cabe la pregunta acerca de por qué la agricultura urbana, o cómo más bien, de qué manera la agricultura urbana, Daniel, considera usted que constituye una forma de contribuir a la construcción del tejido social.
Bueno, la agricultura urbana es algo muy reciente. Se puede decir que incluso después de pandemia se convirtió en algo así como una moda, pero es una moda de las que no queremos que pase, sino que también que perdure en el tiempo. Considero que, como decía Mónica, la alimentación saludable es una preocupación de todos. El encarecimiento de precios, vuelvo y también retomo lo que decía anteriormente, es también una preocupación de todas las familias, de todos los hogares en Colombia. Pero también el tema del cambio climático, ya ni siquiera hablamos de cambio climático, sino de la adaptabilidad climática, porque el cambio ya nos llegó, y es de cómo uno, cada uno desde ciudadano, cómo le puede aportar, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, pues a la consecución de esas metas. Es muy importante que todos los ciudadanos entiendan que hay unos cambios y unas transformaciones que, aunque pasan más que todo en las zonas rurales, lo que hoy hablamos como periferia, también nos pueden afectar a nosotros como ciudadanos. Es muy importante que cada uno empiece a implementar esas estrategias, y no solo para el tema de la economía, sino también para aportar sustantivamente a la transformación del medio ambiente. Cuando implementamos, por ejemplo, las huertas en nuestras casas, también reducimos las emisiones de dióxido de carbono, pero también empezamos a reducir los gastos que tenemos en los supermercados, en las tiendas de barrio. Empezamos a generar también una producción, como lo decía Mónica, orgánica, sostenible, nos aporta también una carga calórica o vitamínica lo suficientemente alta como para cumplir con esos requerimientos físicos, pues, que también necesitamos nosotros como seres humanos. Es decir, que cuando implementamos todas estas estrategias agroecológicas en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, no solo nos estamos beneficiando individualmente, sino que estamos también aportándole como colectivo a no solo a una ciudad, sino también a un país o en este caso al planeta entero.
Bueno, ya que usted menciona la palabra colectivo, quiero aprovechar en este instante para saludar a aquellas personas que nos siguen en la presente emisión. Por aquí saludos de Clara Estela Juliao, Luisa Gómez, también nos acompaña Cristel Rodríguez, Daniel Barragán, Consuelo del Pilar Rodríguez y Cristian Valderrama. Muy seguramente querrán en algún instante compartirnos sus inquietudes o sus preguntas también frente a lo que estamos tratando el día de hoy. Hablemos de las iniciativas ya concretamente que se han venido adelantando desde el consultorio Social Minuto de Dios, desde todo este marco, desde todo este contexto que de alguna manera tiene una apuesta por la transformación social. ¿Cuáles son esas iniciativas y cómo empezaron a gestarse? De alguna forma uno podría pensar, bueno, ¿qué hace un ingeniero agroecológico, por ejemplo, o una ingeniera agroecológica en un centro de transformación social? ¿Cómo pensarse un poco estas dinámicas atendiendo a la mirada de algunos sectores? Porque pues sabemos o conocemos un poco acerca de la tradición que se tiene con psicólogos, con trabajadores sociales, con comunicadores, con filósofos incluso, pero el lugar que ocupa un ingeniero agroecológico en ese sentido es altamente interesante. Hablemos de eso, Daniel, y también me gustaría también desde las experiencias y las iniciativas que Mónica y Jessica han venido desarrollando que nos cuenten sobre ellas.
Claro que sí. Pues bueno, creo que estamos en un momento de la historia donde cada profesional, independientemente de la carrera, puede aportar también en todo lo social. Independientemente si son comunicadores gráficos, diseñadores, en este caso ingenieros agroecológicos, también tenemos en el Centro de Transformación Social ingenieros civiles. Ellos, aunque aportan significativamente a cada proyecto, en este caso ustedes al tema de la agricultura urbana o diseminar las experiencias de agricultura urbana en la ciudad, también le apuestan al tema de la participación ciudadana. Es para nosotros importante que todas estas estrategias puedan incidir en la política pública, en los planes de desarrollo, ya sea local, distrital o incluso nacional. Es el caso de que después de pandemia se sale a la luz la resolución 365, si no estoy mal, que es toda la regulación de la agricultura urbana y periurbana en Bogotá. Esto trae algunas problemáticas a nivel social, es decir, muchas personas empiezan desde antes a fomentar la agricultura urbana, por ejemplo, en espacio público. Empiezan a haber choques contra las instituciones o contra las entidades, por ejemplo, la fuerza pública. Muchas de estas huertas que se hacen en espacio público son lideradas por grupos juveniles. Allí se, digamos que se articulan otras prácticas como son la permacultura, el consumo de sustancias. El hecho de que podamos diseñar una paca en espacio público pues también trae plagas, roedores, moscas, malos olores. Cuando al lado de una huerta urbana también se hacen canelazos, el aguapanela, el sancocho, que también es algo muy social, que atrae mucho la participación, pero también el humo o la contaminación pues puede afectar a los vecinos. Por ejemplo, es el caso de la huerta del Barrio Minuto de Dios. Es por eso que el Centro de Transformación Social incide pues, en estos procesos. Es importante el diálogo también entre estos jóvenes, entre los diferentes actores también ambientales, institucionales e incluso privados, en este caso nosotros representando a la academia, para que estas estrategias que son importantes para lo que ya venimos hablando, el tema de la alimentación saludable, los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático, que no se vuelvan un problema, sino que todo lo contrario puedan incidir en esa transformación social que necesitan los territorios o en este caso los habitantes. Nosotros en el marco de un plenario de gestión asociada lanzamos la propuesta, la comunidad la escuchó, también hubo líderes y lideresas que apostaron por este proyecto y entre todos pues estamos logrando que estos procesos sean un poco más articulados entre todos para que no hayan estas dificultades entre vecinos, entre vecinas, entre líderes o lideresas o en este caso entre grupos generacionales como lo son los jóvenes o los adultos mayores. Es por eso que las ingenieras agroecológicas también pues tienen un proceso muy importante aquí, no solo con eso de la aplicación de esas mismas estrategias ambientales, sino que también nos ayudan con todo el tema de participación, en este caso específico con la capacitación, los talleres, los cursos que se le enseñan a las distintas personas que participan en este proyecto.
Es un trabajo enteramente participativo, ¿no? Con ese acercamiento y con ese liderazgo también de las comunidades. Mónica y Jessica, ahora sí, cuéntenos cada una de ustedes su experiencia, cómo la viene gestando, cómo la viene promoviendo. Adelante.
Bueno, primero que todo, el proyecto de huertas barriales y caseras nace el año 2021, principios. Iniciamos con una huerta en Cidautos, ya hemos avanzado, en el momento tenemos 5 huertas, estamos trabajando tanto con adulto mayor como con adolescentes. Entonces ha sido un proyecto muy bonito porque nos hemos enfocado mucho en lo social, en la participación de los adultos es muy bonita porque es como ellos están enfocados, se concentran, su mente está concentrada. O sea, es muy bonito porque ellos están, ¿cómo decirlo? Es que se me va la palabra.
Enfocados, comprometidos también.
Comprometidos, con comprometidos. De hecho, el adulto mayor es el más comprometido con el tema del medio ambiente. Los niños también, hemos trabajado con colegios dictando talleres. Los más pequeñitos son los más conscientes en el tema del medio ambiente y están en que participan y que quieren hacer.
¿Cuáles son las 5 huertas que tienen en este momento, que vienen acompañando?
En este momento tenemos 2 huertas en el barrio La Palestina, una en la Junta de Acción y
aquí
otra
en el sector de Engativá, ¿no?
Acá en el sector de Engativá, okay. Una en la parroquia Santa María de los Siervos, tenemos en el barrio Cidautos una, tenemos en el barrio Quirigua sector también una, en una asociación que se llama Asociación Mutualista. Con ellos trabajamos con adolescentes En sector 8 también tenemos huertas.
Muy bien, muy interesante eso, porque de alguna forma habla también acerca de la expansión, de la diversidad, del interés de las comunidades por participar y por generar prácticas también autosostenibles que garanticen de alguna manera una forma distinta de relacionarse con el ecosistema, con el planeta y demás. Jessica, ¿qué más quisiéramos usted agregar a esto que se viene comentando?
Bueno, pues en el tema de trabajar con adulto mayor también es algo muy bonito, puesto que es un compartir de conocimientos y de saberes. Muchos de esos adultos mayores fueron criados en campo y tanto ellos tienen ciertos conocimientos ancestrales que nos comparten como nosotros también a ellos. Entonces es algo mutuo. Entonces tú aprendes algo nuevo y ellos también aprenden ciertas cosas. Entonces, pues eso sí es algo muy bonito, uno va a aprender bastante con ellos, ya que pues un campesino siempre va a saber un poco más.
Claro, es su lugar también de enunciación natural. ¿Cómo han visto ustedes también ese proceso? Porque sabemos que hacer agricultura urbana pues no es lo mismo que estar en el campo, ¿no? De alguna manera pues son contextos irreemplazables. Pero, ¿qué han encontrado ustedes de llamativo en los talleres que han venido liderando, que han venido acompañando? ¿Qué cuentan las comunidades frente a esas experiencias, frente a esas maneras? Usted ya destaca el asunto de los saberes ancestrales. Cuéntenos acerca de este conjunto de elementos que son altamente interesantes. Mónica.
Al compartir con ellos y al discutirlos con ellos, es muy bonito. Ellos, como decía Jessica, ellos nos comparten y nosotros compartimos con ellos. Al participar con el tema, va creciendo, es la recuperación de todas esas historias y volverlas a traer a la actualidad. Es muy bonito también porque digamos que se ve el enfoque y la importancia que le están dando al medio ambiente, a la agricultura. Estamos trayendo un poco del campo a la ciudad. Entonces es como también traer de su pasado, de su infancia a la actualidad. Entonces ellos están recuperando, están volviendo a sus recuerdos que tuvieron de pronto con sus familiares, sus abuelos, sus padres en el pasado.
De alguna forma es un diálogo con el tiempo y con las tradiciones. Jessica, ¿qué quieres? ¿Qué destaca también frente a esto que se está enunciando? Los aprendizajes que se derivan de este diálogo y de esos procesos de participación comunitaria.
Bueno, al igual como lo dijo mi compañera Mónica, en sí es como volver al tiempo, como esa línea del tiempo. Cada adulto recuerda cómo lo que hacía, nos explica, también lo ponemos aquí en práctica. Obviamente, pues no lo mismo como trabajar en campo a trabajar en ciudad, puesto que campo es como a mayor escala. Pero nos damos cuenta que en la ciudad cada uno puede aportar como su granito de arena, así sea un espacio pequeño. Entonces es algo muy bueno y pues también el tema de los adultos mayores plantean el tema como a la salud, alimentos más saludables, sin químicos, nada por el estilo, puesto que los químicos te van a terminar envenenando. Digamos que actualmente no vas a tener problemas, pero ya a futuro se van a ver las enfermedades, ciertas cosas. Y uno no va a saber cómo el porqué de eso.
Nada como tener la posibilidad de cultivar sus propias frutas en vez de pronto consumir bebidas azucaradas artificiales que terminan haciéndonos alto daño. Por aquí nos pregunta Juliana Páez lo siguiente. Dice, buen día, ¿cómo puedo participar o cómo puede participar la comunidad de manera voluntaria en estos procesos de huertas urbanas? Primera pregunta por allí para que ahorita la podamos abordar. El asunto de cómo se gestan esos procesos de participación, cómo vincularse a estas iniciativas. Daniel Barragán por aquí nos dice, ¿esta agricultura urbana se podría desarrollar en parques públicos o parques de barrio? Preguntas también que van apareciendo. Y tenemos un saludo de Nicolás MC desde San Francisco. Bueno, tenemos estas dos inquietudes. Sí. Si quieren, Daniel, sí, comencemos por alguna de ellas para empezar a también darle respuesta a las personas que, claro, nos siguen.
Bueno, antes quiero hacer un paréntesis, retomando un poco lo anterior. Cuando hablamos del adulto mayor, no solo estamos hablando de que hay un beneficio ambiental, un tema de también un beneficio en temas de participación ciudadana, incluso no solo hay un beneficio en temas de salud física, sino que me gustaría recalcar que también cuando el adulto mayor participa en las experiencias, en las diferentes experiencias que tenemos de huerta, se beneficia enormemente y ya se ha demostrado el tema de la salud mental.
Clave.
Muchos adultos mayores, incluso lo hemos identificado con otros proyectos, otros trabajos que hacemos en el Centro de Transformación Social, padecen de abandono, abandono económico, abandono social, abandono familiar. Y cuando saben que un grupo de estudiantes, un grupo de practicantes, que la misma universidad está volcada a hacer estos proyectos en los diferentes barrios, lo primero es que hay un contacto intergeneracional entre el adulto mayor, el joven, incluso también participan otros niños, niñas y adolescentes, y eso les beneficia enormemente de su salud mental. Ahora, para responder la pregunta que nos hacen en el chat, nosotros este proyecto, digamos que lo hemos pensado muy bien desde el principio. Hemos diseñado diferentes mecanismos de participación. Está una página web. En esa página web es un blog llamado Barrios Sostenibles. En ese blog tratamos de publicar toda la información, no solo relacionada con las experiencias propias de agricultura urbana que nosotros estamos haciendo, sino que también damos consejos, información, noticias, subimos algunos artículos de interés relacionados también con esto, con estos temas ambientales, para que todas las personas pues sepan lo que estamos haciendo. Además, también tenemos una producción audiovisual importante. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube, aparecemos como Centro de Transformación Social. En Google nos pueden buscar también como Centro de Transformación Social. Y en redes sociales nos encuentran como en Instagram, particularmente como consultorio social _MD. Ahí ustedes van a poder escribir, nos pueden contactar y con gusto pues estaremos yendo, pues respondiendo las inquietudes, pero también yendo a los diferentes barrios que componen la localidad de Engativá a diseminar estas experiencias de agricultura urbana.
Muy bien, Jessica y Mónica, también para atender la pregunta de las personas que nos siguen el día de hoy a través de las diversas plataformas. ¿Cómo participar? ¿Cómo involucrarse? O más bien, una pregunta que subyace a esto que estamos enunciando, que estamos comunicando, que estamos compartiendo el día de hoy, tiene que ver con cómo se gestan estos procesos de participación con las comunidades. No es que llegue alguien y diga, bueno, vamos a hacer aquí donde yo digo, según mi capricho personal, una huerta. ¿Cómo se dan esos procesos de acuerdo, incluso para determinar el espacio, el lugar, la forma, la manera, los códigos, las normas también, para que el proceso sea beneficioso para todos?
Digamos que si es en un lugar público, tenemos que ir de la mano siempre con Jardín Botánico, okay, que son como los encargados de esa área, y si ellos dan la autorización con ciertos documentación que toca tener. Si no es en una ubicación privada, pues ya en ese sector pues no hay ningún problema, ya solamente hacemos la asistencia técnica, miramos qué se puede hacer y cómo se puede hacer la huerta en ese espacio.
Y con el Jardín Botánico tienen ustedes también un fuerte vínculo, ¿no? Un vínculo muy estrecho.
Sí, de hecho vamos muy de la mano junto con la Subred Norte y Secretaría de Medio Ambiente, por lo que nosotros damos esas capacitaciones, pero la fortalecemos con ellos, y de alguna manera con ellos vinculamos también el tema de que nos aporten algunas herramientas o plántulas para la comunidad con las que estamos trabajando.
Interesante. Jessica, aparte de atender de pronto alguna inquietud que usted ya ha escuchado de las personas que nos siguen, ¿cuántas personas participan? Si uno mirara un poco el contexto general de los diversos proyectos, iniciativas que se adelantan en las huertas, ¿de cuántas personas estamos hablando que se están beneficiando, que están haciendo parte de todo este proceso?
Bueno, pues actualmente con las huertas en las que se está trabajando tenemos un aproximado de 50, 60 personas. Esperemos que este número crezca. Puesto que la idea es esa, que cada quien aporte su granito de arena, que todos aprendamos que no siempre se tiene que depender de ciertos productos, que también se puede comer de una manera más sana y más limpia y como más tranquilos. Tú vas a estar tranquilo de que lo que te estás comiendo lo sembraste tú, que no le pusiste ningún químico, que no tiene nada, digamos, malo, nada tóxico. Puedes estar tranquilo.
Bien. Como todo proceso comunitario surgen las dificultades, las problemáticas, las tensiones, porque de alguna forma también estamos trabajando con seres humanos, somos humanidad allí desplegada en todos estos procesos. Hablemos de esas dificultades que han tenido y cómo las han enfrentado al momento de dar cuenta también de estos procesos de participación. Jessica.
Bueno, pues de problemática.
Dificultades, tensiones.
Muchas.
Algunas, sí, señor.
Digamos que trabajar con comunidad siempre es como complicado, pero en el momento no hemos tenido un, que digamos, wow, qué problema. No, no ha sido cuestiones que se han solucionado y no, la verdad, las personas con las que hemos trabajado en el tema de huertas son personas muy,
muy dispuestas,
muy bonitas, muy dispuestas, muy entregadas a la labor. Entonces no hemos tenido ninguna dificultad frente a ese
tema. Creo que ahí el problema es específicamente en temas de espacio. Muchas personas interesadas también en el tema de agricultura urbana se han volcado a hacer estas actividades en espacio público. Entonces, pues invitamos también respondiendo un poco a la pregunta de uno de los que nos están escuchando en este momento, es que entren a la página del Jardín Botánico, ahí van a encontrar la resolución de, que les mencionaba anteriormente, de agricultura urbana y periurbana en Bogotá, van a encontrar toda la normativa correspondiente y realmente no es que sea prohibido, también como para darles esa parte de tranquilidad. Todas las personas pueden hacer huertas en espacio público, pero sí les pedimos es que hagan el debido proceso, pidan acompañamiento de Jardín Botánico, pidan acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y si pues están ubicados en la localidad de Engativá, pues también puedan invitarnos al Centro de Transformación Social a participar allí.
Quería hablar justamente sobre eso, es decir, yo puedo sembrar lo que quiera en mi entorno, por ejemplo, en mi casa, o hay algún tipo de regulación, de política normativa que me dé un poco estos procesos. ¿Qué hay sí, enfrente a eso? Porque de pronto alguien puede decir, no, pues a mí me interesa generar cierto tipo de cultivos y empiezo de alguna manera también a masificarlos dentro de mi entorno con cierta regularidad. ¿Cómo se maneja el asunto de la normativa?
Bueno, realmente dentro de los hogares, pues por ser propiedad privada, creo que no hay ninguna regulación que te prohíba o que te diga que no lo puedes hacer, pero sí invitamos a todas las personas que están interesadas en hacer su huerta casera en que conozcan un poco más a profundidad de lo que sí se puede sembrar, no solo por temas de espacio, sino también por temas de clima o de, ¿cómo lo dicen las ingenieras? El piso térmico. Okay. No sé, pues si yo siembro un plátano en Bogotá, pues seguramente no me va a crecer. O si siembro un café también en Bogotá, de pronto no va a tener las características óptimas para su consumo. Entonces, lo primero es el conocimiento, ¿sí? Que sepas que si tienes algún gusto específico o quieres sembrar, por ejemplo, un árbol frutal, pues que sepas cuáles son las condiciones climáticas aptas para que ese fruto pues tenga las condiciones adecuadas. Lo otro es que no es un tema ya tabú. Hoy muchas personas, especialmente jóvenes, pero también adultos, están pensando en sembrar lo que hablamos como cannabis, marihuana, sí, el cáñamo, uh-huh. Ya sea para temas recreacionales, para temas de medicinales, pero la idea es igual, que investiguen, que se asesoren de las personas adecuadas. Nosotros, por ejemplo, con las ingenieras también hacemos esas visitas domiciliarias para asesorar a las personas que tienen su huerta casera en esos insumos que están necesitando, incluso no solo en el tema propio del producto, de la plántula o la semilla, sino también de biocontroles. Es muy común que cuando sembramos algo, pues aparezcan diferentes tipos de plagas. Uh-huh. Entonces, muchas personas piensan que lo único que existe son los químicos, y no. También hay biocontroles, que también es algo que he aprendido gracias a la experiencia de las ingenieras agroecológicas acá en el centro. Uh-huh. Biocontroles como cervezas, ajo, ajuají, todas esas cosas que podemos utilizar en nuestras casas.
Bueno, profundicemos en estas ideas, uh-huh, interesantes, iniciativas de los biocontroles. Ustedes que tienen todo ese conocimiento también y todo ese saber, que quieran compartir o que las personas que nos siguen puedan conocer. Adelante, Mónica.
Bueno, los que más utilizamos y lo que más hemos aplicado y hemos enseñado en nuestros talleres, en nuestros cursos, más que todo es el ajuají. Este lo utilizamos es para control de pulgones,
polillas,
moscas. Bueno, todas estas plagas que son diminutas que atacan a los cultivos o a nuestras plantas que tenemos, porque no solamente es cultivo, sino nuestras plantas ornamentales de decoración en la casa. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Una breve explicación rápida.
Muy técnica, pero interesante también.
Muy rápida, pues cogemos nuestro ají, lo machacamos, lo licuamos con algo de alcohol, igual cogemos el ají, también lo machacamos y lo molemos, y lo diluimos en agua. Esa mezcla la utilizamos para atacar estos insectos. ¿Qué hacen? Ataca directamente la piel, o sea, quema el insecto, y el olor del ajo ayuda a repeler estos animalitos.
Bueno, interesante.
Es algo rápido, y estos son conocimientos ancestrales, es de recuperación. O sea, eso es lo que nosotros nos referimos con conocimientos ancestrales. A esto nos referimos, estos tipos de materiales, de temas que trabajamos con nuestros adultos mayores y adolescentes.
Muy bien, muchas gracias, Jessica.
Bueno, también está el tema de algunos extractos con plantas medicinales, que estos sirven para alejar a las plantas, sirven como repelente. Por ejemplo, está la ruda, el eucalipto, menta, hay variedad. Sirven para controlar la babosa, el caracol. A veces, pues, como Bogotá está lloviendo bastante, nuestras huertas se pueden poner bastante húmedas y vamos a tener el problema con babosas, caracoles, el cual pues nos va a perjudicar los cultivos que se tengan ahí. Entonces, esos extractos hacen que ellas se alejen, que no quieran como atacar nuestros cultivos. Y también existe la posibilidad de algunos hongos entomopatógenos, los cuales estos sí atacan directamente al animal, haciendo pues que estos mueran, y el olor hace que también otros se alejen, como de que tengan cuidado de que hay cierto extracto, cierto hongo que los puede perjudicar, digamos que a ellos.
¿Cuánto tiempo llevan vinculadas Mónica y Jessica al consultorio social Minuto de Dios?
Yo llevo 6 meses.
6 meses.
Yo llevo 1 mes.
Ok, y les pregunto por lo siguiente, y tiene que ver con los aprendizajes también que ustedes ya han logrado destacar en su ejercicio, en su práctica como ingenieras agroecológicas en proceso de formación. Muy seguramente ya aportas más adelante de terminar felizmente su carrera. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que ustedes han encontrado en todo este recorrido, en todo este camino, en estas interesantes experiencias que, a propósito, están muy situadas en una apuesta global, ¿no? En el desarrollo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ya en el ámbito personal, en el ámbito humano, ¿qué ha representado para ustedes empezar o continuar transitando por esta experiencia? Mónica.
Bueno, yo me llevo y recupero y tengo de este trabajo en el Centro de Transformación Social, es eso, el trabajo social, el trabajo con comunidad, que ha sido muy bonito, ha sido muy aceptado, y he sido aceptada para esas personas, me llevo un cariño lindo de cada uno de ellos. Entonces, para mí es más que todo eso, como el trabajo comunal, el trabajo social que llevo con ellos.
Jessica.
También como la parte social, la verdad, yo más que todo había tratado con niños. El tema con adultos mayores es algo nuevo para mí y ha sido algo muy bonito, una experiencia nueva, pues uno cada día aprende algo nuevo. No, nunca termina como de aprender ciertas cosas. También, pues, el saber que hay personas que también le pueden ayudar a uno, te pueden guiar, que con ciertos conocimientos, con ciertas técnicas diferentes a las que uno, pues, normalmente aplica. Entonces, el aprender algo nuevo es algo muy genial, es una experiencia gratificante.
¿Cuáles son los retos, los desafíos que ha supuesto Daniel? Y también la misma pregunta para Mónica y para Jessica, el plantearse esta iniciativa, estos procesos con las comunidades de la UPZ 29.
Bueno, nosotros con el trabajo que ya llevamos aproximadamente de 20 años con el Centro de Transformación Social, hemos entendido que falta planificación participativa. Okay. Generalmente son las entidades públicas o distritales las que deciden el desarrollo urbanístico de la ciudad, dejando a un lado un poco las opiniones o los intereses o incluso las necesidades de los ciudadanos. Es por eso que dentro del marco del enfoque de gestión asociada, que una de las promotoras ha sido la doctora Clara Estela, con este largo trabajo que se ha hecho específicamente aquí en la localidad de Engativá, con entidades públicas, con líderes y lideresas de la zona, con organizaciones comunitarias de base, juntas de acción comunal, fundaciones, colectivos, etcétera, hemos entendido la necesidad de integrar al ciudadano no solo en la formulación de políticas públicas, sino también en todo el proceso de verificación, control y específicamente de la veeduría que hacen de los ciudadanos de las políticas públicas, de los resultados o de los productos que tienen estas políticas públicas. Uh-huh. Este proyecto nos va a ayudar o nos ha ayudado con las 60 a 70 personas que participan en él a que nosotros podamos incidir como ciudadanos todos en esa misma formulación de la política pública. Hay cosas que mejorar, pero también eso nos ha servido para empezar a planificar y no solo para planificar participativamente, sino para pensarnos el desarrollo de la ciudad a futuro. Hoy tenemos una localidad en Engativá muy rica en temas de biodiversidad. Es una de las localidades, como siempre lo digo, una de las localidades más ricas en temas de hídricos. Sabemos que también con este proyecto hemos identificado algunas especies de aves que vienen hasta el humedal Arzobispo, perdón, al humedal Santa María del Lago, al humedal Juan Amarillo, al humedal Jaboque, que vienen, pasan acá y siguen su flujo migratorio, y todo eso se está perdiendo gracias a que hay una mala planificación urbanística. Entonces, por eso es importante que los ciudadanos también entiendan que es una responsabilidad de todos y todas participar en estos proyectos, ya sea con la Uniminuto, con la misma universidad, o ya sea independientemente con sus barrios, con sus territorios, pero es importante la participación. Cuando a veces las entidades van a nuestros territorios, no, lo más adecuado es escucharlos, es recibirlos, es poder aportar, poder preguntar qué tipo de proyectos urbanísticos se van a desarrollar en esos territorios. Y no, como hemos también identificado, que muchas veces los maltratamos, los echamos, tenemos una desconfianza frente a las instituciones, y eso impide que los procesos, pues, en esos procesos se vinculen todos los ciudadanos como es. Entonces, creo que es un llamado de atención, pues, para toda la ciudadanía, especialmente para los engativeños, para que recuperemos con este tipo de proyectos, pues, lo rico que es nuestra localidad, que recuperemos esas fuentes hídricas que con el pasar del tiempo se han ido perdiendo, pero que también recuperemos esos espacios verdes que son vitales para este territorio.
Bueno, recuperación que es hoy en día una necesidad, es una obligación, podríamos decir también, con la participación y con esos enfoques y comprensiones frente a lo que implica la ciudadanía. Ya no se entiende seguramente la ciudadanía como una instancia de participación consultiva, sino de agenciamiento activo, ¿no? Desde los territorios y cómo desde ahí empezamos a transformar. Jessica y Mónica, ¿algún otro reto, desafío que ustedes hayan encontrado también en el marco de estos procesos que se vienen adelantando?
Pues prácticamente, profesor Daniel lo dijo todo, es como más que la comunidad se apropie de todos estos proyectos que se les está brindando, más que todo, pero básicamente, Daniel lo dijo todo.
Bien. Jessica, ¿algún otro elemento que quiera usted ponderar en este sentido?
No, pues al igual, como lo dijo mi compañera Mónica, Daniel ya como que complementó todo. Y no, por ahora no.
Bueno, no hay elementos ahí. Yo quisiera ya en los últimos minutos del programa que habláramos acerca de, bueno, cómo se mide el impacto, ¿no? También de estas iniciativas. Ya llevan un tiempo, muy seguramente. No solamente ustedes han venido gestando este proceso, sino que detrás de ustedes venían otras personas, y seguramente cuando ustedes terminen todo su proceso de participación también, de agenciamiento, de liderazgo, vendrán otros. ¿Cómo se mide el impacto y qué hallazgos han encontrado en estos procesos de medición de impacto frente a los beneficios, frente a las nuevas posibilidades, las nuevas comprensiones, las nuevas formas también de relacionamiento que existe por parte de la comunidad en el marco de estas huertas y de estas apuestas de que de alguna manera privilegian un nuevo lugar de la agricultura urbana?
Bueno, lo primero es destacar que nosotros o este proyecto está articulado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente al objetivo número 11, Ciudades Resilientes, y el objetivo número 12, que es consumo responsable, si no estoy mal. Esos dos objetivos tienen unas metas. Nosotros tratamos de incidir en este proyecto a esas metas significativamente. Por ejemplo, cuando se pide en la Agenda 2030 que de aquí al 2030 las ciudades tengan la capacidad de ser resilientes frente al tema del cambio climático, nosotros con este proyecto estamos incidiendo a partir del proyecto de huertas en acortar esas distancias o esa brecha que hay entre el campo y la ciudad. Sabemos que luego de la pandemia o durante la pandemia, muchos campesinos no pudieron traer sus productos agrícolas a la ciudad, ya sea porque se cerraron las vías, por el aislamiento físico que se impuso en todo el territorio nacional, o simplemente porque les era más difícil a ellos comprar insumos agrícolas, temas de fertilizantes, los biocontroles incluso, o pues incluso el tema del transporte se encareció, el tema de la gasolina, pues todo esto hace que los campesinos cada vez no quieran o se les dificulte traer estos insumos agrícolas a la ciudad. Eso hace que en las ciudades, para los ciudadanos, pues sea mucho más difícil conseguir alimentos de calidad. Es por eso que es interesante o es importante que este tipo de proyectos, pues las personas pues sepan qué tipo de productos sembrar y qué tipos de productos sirven para complementar su canasta básica. Ahí es cuando entran los indicadores, cuando nosotros empezamos a establecer no solo el número de experiencias, que en este momento, como le decía Mónica, ya son 6-7 experiencias que tenemos en la UPZ29, también empezamos a establecer las estrategias agroecológicas, si son camas horizontales, si son camas verticales. Creo que en este momento, según el conteo que tenemos, son aproximadamente 20 camas horizontales que se han implementado en las experiencias. Otro indicador podría ser el número de plántulas o semillas que se han sembrado en las diferentes experiencias. Otro indicador es el número de la participación. La idea, como lo decía Jessica, también es aumentar cada semestre el nivel de la participación. Pero uno de los indicadores que también creo que tenemos que considerar o que hemos considerado en este proyecto es la carga calórica o vitamínica que le estamos aportando a los ciudadanos que participan o que se benefician con los productos que se están sembrando. Eso es algo que ya estamos estableciendo en este momento, no lo tenemos, digamos, que tan claro. Ya con la participación de estas dos ingenieras lo estamos en este momento formulando, pero si hay que hablar de indicadores, es específicamente de esos indicadores que dan cuenta de los objetivos de desarrollo sostenible a los que estamos participando.
Maravilloso, y qué bueno que, bueno, hoy tengamos la oportunidad de dialogar, de visibilizar estos sentidos, estas experiencias enmarcado en este proyecto, esta iniciativa que desde el Centro de Transformación Social se alienta, se lidera, se acompaña y sobre todo también se provoca, ¿no?, a las distintas comunidades a participar en este orden de ideas. Dice Carol Londoño lo siguiente: qué proceso tan bonito, viéndolo desde la salud mental y el medio ambiente, ya que las huertas se han vuelto una herramienta potencial capaz de permitir de forma emocional y cognitiva para la comunidad. Bueno, aquí tenemos la participación de Carol Londoño y de tantas personas también que hoy nos han acompañado en el puente, llegando ya al final. Son 50 minutos que hemos tenido ya aquí la posibilidad de conocer, de compartir, de acercarnos a estos sentidos, a estas experiencias de agricultura urbana con nuestras invitadas, Mónica Vargas, Jessica Quimbayo y también Daniel González, que lidera este proceso desde el Centro de Transformación Social. Muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy. Jessica, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Mónica, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Daniel, como siempre, es un gusto, es un honor también que nos acompañe.
Gracias, Simón, y pues gracias también a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando, nos está viendo. Estaremos muy pendientes de aclarar también todas las dudas o comentarios que tengan a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Consultorio Social Raya al Piso MD. También pueden encontrar el canal de YouTube Centro de Transformación Social, o nos pueden buscar en Google Informativo UPZ29 o Blog Barrios Sostenibles. Allí van a encontrar toda la información y nos pueden contactar en cualquier momento, estaremos dispuestos.
Bueno, espacios donde podemos acercarnos también, conocer más de fondo y participar, vincularnos a estas iniciativas que desde un minuto se vienen tejiendo. Muchas gracias a las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, a quienes nos han acompañado también a través de los distintos espacios de Uniminuto Radio. Estamos llegando al final del puente el día de hoy. Nos ha acompañado Paola Lava en el Control Master. El agradecimiento también a Nicolás Pacheco, que nos ha apoyado ha liderado también todo el proceso de producción de esta emisión. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, deseándoles a todos y a todas feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.